Dios los bendiga a todos. Estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y en este podcast, como siempre, ¿verdad?, nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia, pero simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Bien importante, denle like ahí y anunciamos todo lo que nosotros tenemos. En YouTube, Manuel Boglio, B de Bueno, OG, L y O. Y ahí también tenemos una variedad de videos, no solamente el podcast, tenemos muchas cosas, así que apóyenos ahí también. Y en nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de temas.
Todo lo que quieran.
Todo lo que ustedes quieran ahí, ¿verdad? Comuníquese con nosotros y poco a poco creamos esta comunidad de fe, como siempre digo aquí en el podcast. Y de vez en cuando responderemos a esos comentarios aquí mismo. Y para lo más tecnológico, ¿para dónde nos pueden conseguir?
Tenemos nuestra app, ¿verdad?, que se llama Bendecidos Podcast. Lo puedes encontrar en iOS y en Android. Es completamente gratis. Tiene un feed de Facebook, tiene videos, tiene los podcasts en formato de audio, por si acaso lo quieres poner mientras guías o estudias o algo. Así que tiene todo lo que, ¿verdad?, hemos trabajado hasta ahora, gracias al Señor. Bendecidos Podcast, iOS y en Android. Además de eso, estamos trabajando lo que es Podomatic, Tuning Radio y la aplicación de podcast de Apple, que desde el inicio, ¿verdad?, nos han ayudado bastante. Dentro de esas aplicaciones requiere que le des like, follow o subscribe. Bien importante para que te lleguen las alertas de los nuevos episodios, para que te llegue, ¿verdad?, cualquier cosita que estamos trabajando. A nosotros nos encanta inventarnos cosas de vez en cuando, así que ahí te enteras, ¿verdad?, y refuerza nuestro mercado. Nosotros sabemos que nos estás escuchando.
Y nosotros también sabemos, estamos conscientes de que algunas de las aplicaciones no funcionan como deberían de funcionar.
Estamos bregando,
pero sean pacientes,
eso,
¿verdad? Esas cosas, nosotros no somos tecnológicos como tal, estamos tratando lo posible para hacer la mejor experiencia que tenemos aquí. Así que sigan apoyándonos y de esa forma nosotros nos motivamos para seguir trabajando para ustedes. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues mira, tú tienes redes sociales, yo tengo redes sociales, tú tienes Netflix, yo tengo Netflix, estamos en YouTube, ¿verdad? Tenemos suscripción en varios canales. En fin, estamos envueltos en lo que es la media, ¿verdad? Uh-huh. En todo lo que está pasando de entretenimiento, ya sea videojuegos, ya sean películas, ya sea lo que sea. Y claramente nosotros no nos damos cuenta cuán grande es el impacto que esas cosas tienen en nuestra vida. Por ejemplo, los otros días yo estaba viendo una serie, Pretty Little Liars, en Netflix. La comencé a ver hace poco y pues tiene algo de suspenso, tiene algún, ¿verdad?, algo de trama y qué sé yo. A mí me gusta eso. Y de repente estoy viendo la serie y sutilmente empieza a manifestarse lo que es el tema del lesbianismo, uh-huh, ¿verdad? Abiertamente, pues decir que eso está bien, okay, fomentando el lesbianismo. Vamos al cine y vemos cómo hoy en día lo que es el término del suicidio ya se le ha dado una tonalidad hasta un poco pacífica. Mira, hazlo, quítate la vida, saldrás, uh-huh, bien de todo esto, ¿verdad? Te espero un camino bonito. Y vemos cómo los medios han buscado trastocar temas bien, bien básicos, más bien pilares de la iglesia, y le han dado su toque particular. El problema es que la iglesia no ha hecho, uh-huh, nada en ese sentido, y el problema es que nos damos cuenta fácil. O no fácilmente, más bien debo decir, sutilmente estamos cambiando la manera en que vemos el mundo. Uh-huh. Y yo no sé cuánto te ha pasado esto, ¿verdad? Sobreexpuesto tú te has sentido en los medios.
Sí, estamos hablando básicamente de lo que es el impacto de las medias o los, uh-huh, medios sociales que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo nos impactan las cosas que vemos, escuchamos, uh-huh, ¿verdad? Y hacemos, claro. Yo me he dado cuenta de eso desde hace tiempo. Fíjate que yo, en algún momento dado, ya aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, siempre pasan etapas, uh-huh, en donde están los temas candentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es lo de la enfermedad H1N1, recuerda que eso era lo único que se hablaba, lo del dengue, lo de ¿qué era lo otro? Chikungunya, todo eso, o sea, siempre son temas que ocurren en ciertos tiempos, y nosotros nos creemos que el mundo se está acabando gracias a esos temas. Uh-huh. Y la razón por la cual nosotros creemos que el mundo está acabando es porque cuando prendemos la televisión, eso es lo único que vemos. O sea, lo único que vemos es destrucción, caos. Esta enfermedad está arrasando. Sí. Y yo hace poco, hace varios meses atrás, yo estaba viendo, a mí me gustaba ver series viejas, okay, o películas viejas. Y yo estaba viendo un montón de series viejas y películas viejas y me di cuenta que los temas que estaban surgiendo en esas películas, en esas series viejas, son los mismos temas que están surgiendo
que están
hoy
en día.
Todos ellos estaban hablando de que la economía estaba por el piso, sí, de que la casa, nadie estaba comprando casa, de que me sorprendió mucho el ébola, de que el ébola, sí, iba a llegar a Estados Unidos. Eso hace años. Y si nosotros nos creemos que esto es ahora, pero es desde siempre. Lo que ha cambiado entre el pasado y ahora es que ahora estamos más sobreexpuestos a estas cosas. Claro. En otras palabras, me di cuenta que verdaderamente la influencia que tiene la media y las redes sociales, las noticias, todo eso, es grande. Nosotros vemos eso constantemente, sí, y formamos nuestra perspectiva del mundo en base de eso. Eso es bien peligroso.
Es inmediato. Uh-huh. O sea, la exposición que tienes tú a los medios. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo he visto también películas antiguas y a veces tú podías ver cómo de un pueblo a otro había un mensajero que llevaba una carta, llevaba un mensaje. En fin, el otro pueblo no se enteraba de lo que estaba pasando si ese mensajero no llegaba. Hoy en día tú hablas con un joven y tú le dices, pues mira, viste pues lo de la iglesia, ¿verdad? Del monstruo volador, esta iglesia pastafariana nueva que se añadió. Ah, sí, lo vi en Facebook. Viste pues que hubo un accidente en la 52. Diandre, qué lamentable, también lo vi. O sea, es inmediato, sí, rápido, sí, tú estás expuesto a lo bueno y a lo malo. Uh-huh. Rápido.
El problema es que lo bueno es muy poco.
Es muy poco. Entonces, al nosotros estar sobreexpuestos entre tantas cosas, no nos damos cuenta. Número uno, yo tengo, ¿verdad?, una lista de unas ventajas y desventajas, ¿verdad? Una de las ventajas de hoy en día es que, obviamente, quien quiere superarse tiene más
acceso
a información que antes. Eso es bastante positivo. Sí. Yo, por ejemplo, no sabía cocinar, ¿verdad? Estoy aprendiendo ahora. Sí. Y YouTube me ha ayudado, claro, en eso, claro, ¿verdad?
Algo tan sencillo, por ejemplo, yo no sé cómo ponerme una corbata, amarrar una corbata. Yo personalmente busco YouTube, igual, veo el video, hago la corbata, claro, se acabó el asunto.
Cosa que antes no teníamos. Eso es positivo. Ahora, algo que es malo en ¿verdad?, en contraste a eso, es que hoy en día estamos aprendiendo un montón de cosas, pero estamos dejando de hacer cosas que hacíamos antes. Por ejemplo, fuera de lo que te enseña la escuela, de cómo hacer un ensayo, de preparar un resumen, tú le preguntas a un niño o a un joven y tú le dices, pues mira, ¿cuán importante es para ti pues usar Microsoft Word? Uh-huh. ¿Cuán importante es saber preparar una buena presentación en PowerPoint, ¿verdad? O en QuickBooks, o en Pages. Y ellos dicen, no, yo sé nada más que usar Facebook, ¿verdad? O yo sé nada más que usar Instagram. Yo sé que suena un poco generalizado, ¿verdad? Pero el punto es que cosas que hacíamos antes ya no las estamos haciendo. Sí. Por ejemplo, relacionarnos nosotros con nuestros vecinos. Hay veces, y a mí me ha pasado, que no conocemos el vecino de aquí a tres casas. Eso no pasaba.
Sí, todo el mundo se conocía.
Hace 30, 40 años. Es más, hace 20 años eso no pasaba. Los vecinos compartían su comida. Todo el mundo sabía lo que le pasaba a fulano. Y si él estaba mal, ibas y lo ayudabas. Y hoy en día tenemos más interacción con personas de lejos que de cerca. Uh-huh. Tenemos, yo no sé si te ha pasado, ¿verdad?, reuniones familiares donde hay comida y todos tenemos nuestros celulares. Sí, y no nos miramos. Uh-huh. Y no hay
Yo mismo me cojo a veces, yo estoy tratando todo lo posible de resistir eso, porque es algo automático. Uno cuando está, por ejemplo, algo que no se debería hacer, quiero aclarar, uno se para en una luz roja estando guiando. Para una luz roja que dura un minuto y medio como mucho, automáticamente uno saca el celular para mirar.
Sí.
Porque al parecer el minuto y medio es demasiado tiempo para uno estar ahí sentado haciendo nada. Sí. O sea, la retención hoy día es bien corta, nos aburrimos bien fácil. Sí. Ahora mismo, si tú y yo, si no fuera porque estamos haciendo este podcast, si nos quedáramos callados 10 segundos, estamos automáticamente sacamos el celular. Sí. Porque, y es verdad, y nosotros de nada necesitamos constantemente información, necesitamos entretenimiento, necesitamos estar haciendo algo. Uh-huh. De hecho, o sea, yo me cogí muchas veces también haciendo esto. O sea, yo estoy viendo televisión o jugando a veces, ¿verdad?, videojuegos. Viendo televisión, tengo el iPad y tengo el celular ahí al lado. Y en la sala tengo la computadora haciendo los videos de YouTube, sí, qué sé yo qué. Y estoy constantemente en esas cuatro esas cuatro o cinco cosas. No puedo hacer una sola cosa. Ese es el efecto que ha tenido la tecnología en la media.
Un efecto de dependencia. Uh-huh. Donde si te queda el celular, si tú eres diabético y se te queda la insulina, hasta se te olvida, pero se te queda el celular, Dios mío, Dios me libre, se te acaba el mundo. Cuando la insulina es más importante, lo que es el uso de nuestro tiempo. Una ventaja es que hoy en día, pues con la tecnología, hemos podido maximizar cosas que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, escribir un ensayo requería que tú buscaras ciertos libros, que buscara varias referencias, y lo juntaras, ¿verdad? Y literalmente tú tenías que estar en una mesa tan grande como esta con un montón de libros, leyendo un poquito de todo para sentarte a escribir. Hoy en día, en la palma de tu mano, puedes básicamente buscar en varias fuentes, empaparte de lo que es la información y escribir tu ensayo. Pero, una desventaja es que entonces nuestra hora, nuestro tiempo se va súper rápido. Yo no sé cuántas veces te ha pasado, a mí me ha pasado que yo empecé a ver algo, una serie, y después digo, diantre, yo llevo como 4 horas aquí, pegado. Ay, viene, yo no he comido, yo no me he bañado, yo estoy aquí pegado hace rato, Dios mío, se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer lo otro. Porque la dependencia es tanta que ya dentro de ese mundo nos podemos perder. Sí.
De hecho, en cuanto al acceso de la información, como tú estás diciendo, antes uno abría libros, leía, estudiaba para poder crear un ensayo, aprender algo. Para tú poder saber algo, tienes que buscarlo como tal. Hoy día, ¿verdad?, está fácilmente accesible a lo que es Google, en el celular, lo que fuese. Algo interesante que estaba escuchando ayer era que antes tú tenías que aprenderte ciertas cosas. Hoy día tú no tienes que aprender nada. Tú simplemente tienes que tener un celular a la mano. Yo no tengo que saber, por ejemplo, la distancia entre el sol y la luna. Yo simplemente busco en Google, esta es la distancia. Y automáticamente se me olvida. Ya no tengo que aprenderme eso porque la información está ahí si la
no
necesito.
No sabemos navegar mapa.
Sí, no sabemos ni tan siquiera eso. O sea, no tengo que aprenderme nada porque todo lo que yo necesito lo tengo el acceso de mi mano. Y eso es lo que está creando entonces personas que, como dije ahorita, con poca retención. Sí. No tenemos la capacidad para aprender como teníamos antes porque simplemente vemos que no es necesario aprender. Y fíjate esto es bien peligroso por esto. Si la evolución es cierta, que yo entiendo que es cierta hasta cierto punto, ¿verdad? Si la piensen en esto, los que creen en la evolución, ¿verdad?, extrema y eso. Fíjate que si verdaderamente el cuerpo humano, ¿verdad?, se evoluciona o cambia en base a las necesidades del momento, fíjate que si no estamos utilizando nuestro cerebro porque no lo necesitamos, ya no tengo que aprender nada porque lo tengo en el celular, ¿qué va a pasar de aquí a 100, ¿verdad?, 50, 100 años? ¿Qué va a pasar con el cerebro? ¿Va a dejar de funcionar? O sea, en otras palabras, nos estamos poniendo más brutos en ese sentido, ¿verdad? Sin faltarle de respeto a nadie. Pero literalmente estamos poniéndonos... Claro, porque es lógico, porque no estamos... Es como los músculos. Si yo no utilizo mis músculos, ¿qué pasa? Se debilitan. Es lo mismo entonces con la mente
y
el cerebro.
Nosotros podemos ver unas campañas que antes eran populares, pero no como hoy, por ejemplo... Que se coma saludable. Eso es algo que a lo mejor en los años 70, 80, cobró un poquito de auge, pero no era como ahora, ¿verdad? La obesidad. ¿Por qué? Porque los niños prefieren estar en un celular, jugando videojuegos, a ejercitarse, a salir con sus compañeros, a trillar bicicletas juntos. Así que vemos cómo el cuerpo se acostumbra a eso. Otra de las cosas que tengo por aquí es que una ventaja es que hoy en día pues tenemos acceso a personas que están a distancia. Lo habíamos mencionado antes que antes no era así. Por ejemplo, yo tengo a mi compadre, está ahora mismo en Kuwait, ¿verdad? Saludos, José. Él nos escucha y nosotros podemos comunicarnos inclusive por video y nos vemos regularmente, ¿verdad? Hablamos como si no existiera entre nosotros la distancia. Eso es fabuloso, ¿verdad? Eso es increíble. Ahora, en contraste a eso, estamos viendo que las personas no se relacionan entre sí, pero hay algo más preocupante, sino que nosotros estamos invadiendo a veces la privacidad, inclusive de nosotros. Yo no sé si tú te recuerdas cuando piensas así en tus primeros cumpleaños, en tu familia, que se tiran retratos familiares y siempre estaba el familiar que decía, no, yo salí bien mal en esa foto, no la reveles, no la enseñes a nadie porque esa foto, tú sabes... Hoy en día no hay tal cosa como una privacidad. Sí. O sea, acaso, ponte a pensar, cuando tiran una foto grupal y tú no saliste bien, ¿acaso porque tú no salgas bien no la suben? No. O sea, por ejemplo, tú estás en X lugar, y nosotros somos cristianos, ¿verdad? Pero también somos imperfectos, ¿verdad? Dios libre que nosotros caigamos, ¿verdad? Porque somos la imagen de Él. Pero si en algún momento nosotros estamos haciendo algo ilegal, ¿verdad? Robando un banco, inclusive tú tienes novia, yo tengo esposa, estamos hablando con otra muchacha y alguien lo malinterpreta, te tira una foto... Ya no hay tal cosa como un derecho a la privacidad. Sí, algo que lo protege nuestra constitución.
Todo es público. Fíjate, a mí me gustaría enfocarme un poquito más en no tanto en la tecnología, ¿verdad? Pero más bien el impacto en la perspectiva que tiene la media en nosotros. Fíjate, algo que a mí a veces me afecta. Y yo voy a señalar a alguien aquí, pero no es porque... Simplemente porque es el nombre más conocido que yo reconozco, ¿verdad? No es un ataque personal, pero lo que es Ricky Martin. Fíjate esto. La influencia que tienen los medios de comunicación en la percepción pública.
Sí.
Fíjate que cuando ocurre un desastre natural y Ricky Martin va para ese lugar a ayudar o dona X cantidad de dinero... Y repito, lo estoy escogiendo a él porque él es el más conocido ahora mismo en Puerto Rico. No es por ninguna otra razón. Él hace estas cosas y lo vemos en todos los noticieros.
Sí.
Todas las noticias reportan de que él es tremenda persona, hace obras benéficas, está ayudando a este lugar. Mira qué bueno es. Él se tira una foto, lo pone en Instagram. Uh-huh. El mejor es ciudadano.
Sí.
Pero yo me pregunto, ¿en dónde está Ricky Martin ahora mismo?
Sí.
Fíjate que él está o en su casa, disfrutándose de 2 millones que él tiene, sí, o grabando un disco, un concierto, está viviendo su vida.
Sí.
Pero fíjate que en Nepal, en República Dominicana, en Haití, en New Orleans, todavía hay gente sufriendo los desastres que han ocurrido en estos últimos años.
Claro.
Todavía hay personas que necesitan de Ricky Martin, por decirlo así, y no lo tienen porque él está viviendo su vida. Lo que quiero decir es esto. Los medios de comunicación fomentan eso y lo publican, pero entonces no publican todas estas personas que todavía están sufriendo.
Uh-huh.
Y más allá de eso, no publican todas estas personas que no son famosos, que todavía están ahí años uh-huh. después ayudando a estas personas. Especialmente misioneros cristianos.
Sí.
Sabemos que eso existe en el mundo entero. No tienes que ser cristiano para ser buena persona. Pero sabemos que los cristianos también, o las iglesias, son uno de los que más ayudan al mundo. Y ahora mismo hay un sinnúmero de pastores, predicadores, misioneros en estos lugares trabajando, ensuciándose las manos, y ningún noticiero reporta eso. ¿Y cuál es el resultado? Que la percepción pública es que la iglesia no hace nada. Que Ricky Martin es bueno y él no es cristiano, y la iglesia que es cristiana no hace nada.
Es bien interesante que lo mencionas, ¿verdad? Porque mi punto final, para por lo menos lo que es este tema de la media, es que hemos hablado de cómo la media cambia tu vida, ¿verdad? Hemos hablado de las interacciones, ¿verdad? Físicas que ya no se están haciendo, ya no estamos hablando. Estamos hablando de cómo nuestro cuerpo físicamente hablando se destruye, ¿verdad? La mente se embrutece, nuestros músculos no se ejercitan, por ende, perdemos movilidad, nos enfermamos más rápido. Hemos hablado de cómo ciertos temas o ciertos tópicos que son malos, ¿verdad? Como por lo menos en contra de la iglesia, lo que es el homosexualismo, ¿verdad? El adulterio, el suicidio, el aborto. Todas estas cosas se han llevado desde un punto de vista bonito, pacífico, y se cambia la opinión pública en relación a estos temas, ¿verdad? Así que de una manera se trastoca los valores. Hemos hablado de todas estas cosas porque queremos más bien convencerte, o más bien abrir tus ojos de una sola vez. La iglesia no puede estar ajena a esto.
Uh-huh.
Y además de la iglesia, yo creo que los ciudadanos, nosotros hoy en día, no podemos estar ajenos a esto. Estamos diciendo que la media, ¿verdad? Todos estos medios de entretenimiento publican lo que ellos quieren, lo que es lucrativo, lo que es favorable. Pero hay muchas cosas que no se están publicando. La necesidad no se publica. Lo bueno que se hace no se publica. Y en cierta manera, lo que fomenta que la sociedad crezca, debería decir, y que no dependamos, ¿verdad?, tanto del gobierno y crezcamos como seres humanos, no se está fomentando. Uh-huh. ¿Y qué tenemos que hacer? Sencillo. Tenemos que involucrarnos en eso.
Sí.
Tenemos que hacer como hacemos nosotros con el podcast. No somos reporteros, no somos famosos. Aprendimos a hacer esto poco a poco, ¿verdad?
Sí.
Pero estamos estableciendo un precedente.
Uh-huh.
Estamos entrando en los medios. Donde no había a lo mejor un podcast cristiano, hoy gracias a Dios lo hay, ¿verdad? Sabemos de iglesias que están trabajando cortometrajes cristianos. Donde no había una opción de algún cortometraje cristiano, ahora lo hay.
Sí, sí.
Películas como God's Not Dead, ¿verdad?, que hablan de, ¿verdad?, de lo que es la apologética, la defensa de la fe. Hace 10 años eso no había. Hoy en día lo hay.
Uh-huh.
Eso es lo que tiene que hacer la iglesia.
Sí. Y yo creo que es bien importante, ¿verdad? Yo quiero seguir enfatizando un poquito el impacto de la opinión pública. Porque nosotros no percatamos esto. Uno de los elementos para poder cambiar esto es darte cuenta del impacto que realmente tienen estos medios en tu vida.
Uh-huh.
Nosotros pensamos, nosotros no nos gusta creer esto, pero es la realidad. Nosotros pensamos en base de lo que nos enseñan, es decir, lo que nosotros vemos, escuchamos, sin darnos cuenta nuestra perspectiva del mundo cambia en base de lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, en lo que fuese. Ya mencioné la perspectiva pública de lo que es, por ejemplo, Ricky Martin en la iglesia, tenemos eso.
Uh-huh.
También tenemos, por ejemplo, tocando el tema del homosexualismo, ya que lo mencionaste, y es el tema del momento. Fíjate que una de mis teorías de la razón por la cual esta ley de la Corte Suprema se aprobó y la razón por la cual el mundo entero lo está aprobando de una forma tan rápida es precisamente por el trabajo que han hecho los medios de comunicación en los últimos 10 o 20 años. De darle énfasis a eso. Fíjate, yo leí en estos días, el Dr. Michael Brown escribió un artículo que sobre esto. Él lleva años hablando sobre este tema y advirtiendo que esto iba a pasar, etcétera. Él conoce mucho sobre el tema. Y él citó un artículo que se escribió en el 84 o en el 86 de un homosexual. Y el artículo era seis formas de cómo nosotros como homosexuales, ¿verdad? El hombre hablando personalmente, nosotros como homosexuales podemos cambiarle la opinión pública al mundo. Y dentro de las tácticas era saturar al pueblo, saturar a la gente con homosexualismo. Oh, es decir, okay. Ponerlo en todos lados. Que todo el mundo lo vea, porque las cosas cuando uno los ve por todos los lugares, uno lo ve como normal. Sí. Cuando uno lo ve mucho, frecuentemente, uno tiende a acostumbrarse, por decirlo sí. así. Otra forma era, otra táctica era hacerse ver como las víctimas.
Okay.
Y también la tercera táctica, y eso es algo que ha funcionado perfectamente, y nosotros como iglesia somos parte de eso, culpables de que porque ellos sean las víctimas. Y tercero, hacer que los opositores se vean como los malos, el enemigo. Y fíjate que eso es exactamente lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Hoy día la percepción pública es que el homosexualismo es algo normal, porque lo vemos por todos lados.
Claro.
Vemos que la iglesia es el enemigo porque la iglesia no cree en eso, en el matrimonio gay. Y vemos que los homosexuales los tienden ver como las víctimas. Ellos necesitan sus derechos sociales. Y no estoy opinando sobre el tema como tal. Lo que quiero decir es que claramente los medios de comunicación han tenido un impacto
en nuestra
perspectiva.
Eso. Y entonces, o sea, ya estamos por culminar, ¿verdad? Claramente hemos establecido en diversas, ¿verdad? Ejemplos, hemos dado diversas situaciones donde los medios noticiosos, ¿verdad? Lo que es la media, en total, película, YouTube, Netflix, lo que sea, juegos de video también, nos impactan. Es real. Uh-huh. Es real. Es cierto. ¿Qué podemos hacer? Número uno, me encantó que tú lo dijeras. Darnos cuenta de eso. Quitarnos la venda. ¿Qué estamos diciendo? Deberías de quitar tu apoyo a todas estas cosas. No necesariamente. Pero deberías redistribuir mejor tu día, tus horas, tu tiempo. Si tú eres cristiano y entiendes que en algún momento pasas más tiempo en Netflix que en la Biblia, tienes que hacer algo al respecto. Claro. Suena fuerte, pero es eso.
En estos días yo estaba hablando de eso, de primero que te interrumpe, ¿verdad? En la clase bíblica yo estaba diciendo, estaba hablando sobre los 10 mandamientos. Uno de ellos es la idolatría, que es el segundo mandamiento. Y le estaba explicando que la idolatría es básicamente cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios.
Seguro.
Como tú estás diciendo ahora mismo, si en Netflix es más importante que orar o leer la Biblia y la iglesia, eso es tu Dios, eso es idolatría. Antes de que des tus últimos puntos, yo sé que estás tratando de cerrar el tema, ¿verdad? Pero es que tenía varias cosas en mi mente que quería mencionar. Bueno. Ya mencioné lo de Ricky Martin, mencioné el homosexualismo. Un último ejemplo que yo quisiera dar, que esto es algo, ¿verdad? Yo recomiendo que todo el mundo que esté escuchando, si tiene la paciencia para sentarse a ver una película, busquen Bowling for Columbine.
Okay.
Es un documental. Salió en los 90. ¿Recuerdas en algún momento dado fue la primera masacre en Estados Unidos que ocurrió dentro de una escuela, que fue en Columbine High?
Sí, sí.
Fueron unos muchachos que entraron, dispararon y todo. Eso fue la primera vez que ocurrió un evento así. Desde entonces han ocurrido dos o tres. Pero eso fue la primera vez que ocurrió. Pues ese documental salió en raíz de eso.
Okay.
Entonces, el director lo que estaba tratando de conseguir la razón de por qué en Estados Unidos hay tanta violencia en cuanto a las armas, las pistolas y todo eso. ¿Por qué en Estados Unidos hay tanta violencia versus en otros países? Porque en otros países que tienen también los mismos accesos a las pistolas, tienen también una mezcla de razas y todo eso, no tienen el nivel de violencia que tenemos nosotros acá. Pues de eso se trata el documental. Y básicamente resumen, es algo bien interesante. Él va a Canadá. Canadá es básicamente uno de los lugares donde menos violencia existe. Sí. Hay unos pueblos donde ellos ni tan siquiera se recuerdan la última vez que ocurrió un asesinato.
Sí.
O sea, eso es algo increíble. Uh-huh. Por eso yo siempre decía que quiero vivir o en Canadá o en Francia, porque esos son los países ideales. Pero entonces el baile, incluso si tú vas en Puerto Rico ahora mismo, por cualquiera de estas casas, todas están cerradas con llave, porque tienen miedo que alguien lo va a robar. En Canadá, él fue para tratar de comprobarlo casa por casa y las abría. Y puertas abiertas, incluso. Sí. Entonces él entraba y la gente decía, ¿qué pasó? Y él, perdón. Y ellos, está bien. O sea, así bien feliz. Entonces, él no entendía por qué. Cuando empezó a observar su alrededor, él se dio cuenta que en todos los medios noticieros, en todas las televisiones, lo que estaban enseñando eran cosas positivas.
Okay.
Versus cuando tú entras a Estados Unidos en Puerto Rico, tú prendes la televisión, lo único que tú ves es controversia. No, están matando en tal lado, accidente en tal lado, en tal enfermedad, tal desastre natural. Eso es lo único que ves.
Uh-huh.
Y entonces, lo que yo quiero decir aquí es que, claramente, esa es la premisa del documental, que lo que promocionan o lo que promueven los medios noticieros cambia la perspectiva de la ciudadanía. Como nosotros lo que estamos viendo es que las cosas están malas, pues creemos que las cosas están malas. Uh-huh. Y cuando tú analizas, las cosas no están tan malas como creemos.
No, no.
Porque fíjate, aún como cristiano, yo estaba hablando de esto otro día, ¿verdad? Con Martita. Y yo le dije, como cristiano, las cosas están malas, sí. Las cosas están malas. Pero fíjate que no están tan malas como estaban en tiempos bíblicos.
Claro, ¿no?
A nivel de que Dios destruyó al sí. mundo entero de tan malo que estaba. Uh-huh. Claramente, las cosas no están tan malas todavía.
Sí, claro, no persiguen en camino. A los cristianos en todos sí, los continentes. No estamos que siendo todavía tenemos libertad.
Entonces, por lo menos en esta parte del mundo tenemos esa libertad. O sea, que las cosas están malas y están empeorando. Uh-huh. Pero no están tan malas como nosotros nos creemos. La razón por la que nosotros creemos que están tan malas es porque así nos venden, ¿verdad? Claro. Y es bien importante entonces, eso es mi último mensaje, que nosotros percatemos que todavía hay esperanza. Sí. No permitamos que los medios de comunicación distorsionen tu perspectiva del mundo.
No.
Porque el mundo todavía hay esperanza, todavía hay cosas buenas, todavía hay oportunidad para crecer, todavía hay oportunidad para unirnos, todavía hay cosas buenas.
Claro.
Necesitamos fomentar eso, no permitir que, ¿verdad? Que lo único que veamos, lo único que escuchemos, lo único que pensemos sean cosas negativas. Por algo Pablo, en Filipenses 4:4 o 4:8 nos dice que piensen en todas estas cosas buenas. No lo voy a leer, ¿verdad? Básicamente dicen todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. O sea, que empecemos en eso. Porque lo externo es un reflejo de lo interno. Claro. Y tenemos que cuidar entonces lo interno para poder reflejar lo que es el amor de Cristo.
Exacto. Y una vez hagamos eso, tenemos que hacer algo en respuesta y darle a la gente la opción de unos medios que hablen de cosas positivas. Si nadie lo hace, hágalo usted.
Exacto.
Yo sé que lo van a criticar. Ha pasado conmigo, ha pasado contigo. Busque entonces usted hablar de las cosas que está haciendo su iglesia. No para vanagloriarse, no para ser los más cristianos o parecerse los más santos o los más cerca de Dios. Más bien para que la gente entienda que hay una opción. La opción no es más bien aceptar a Cristo y cambiar trascendentalmente. Sabemos que esto es un proceso, pero la gente tiene que saber que Cristo existe.
Sí.
Los medios no hablan de Cristo. Hable usted de Cristo, ¿verdad? No podemos esperar que las noticias cambien la manera en que ellos lo han venido haciendo, porque eso es lo que a ellos les da dinero, es lo lucrativo. Así que tenemos que ser la opción que el mundo necesita, que la gente necesita, para todo. No tan solo hablar de Cristo, la manera en que nos envolvemos en la sociedad, la manera en que nos ayudamos los unos a los otros. Y si algún momento, ¿verdad? Este es mi consejo final. Usted entiende que es demasiado su apego al celular, al tablet, a todos estos medios. Entonces, busque, fomente usted tener experiencias reales en el mundo. Busque coger un libro que sea de papel.
Sí.
Preferiblemente la Biblia, ¿verdad? Léala, búsquela, pase tiempo en la Biblia. No la lee por 5 minutos, ¿verdad? Dedico un tiempo a leer un capítulo, a leer una historia. Porque solo así el ser humano puede volver a sus raíces y podamos ser, ¿verdad?, productivos. Eso es lo que esperemos.
Exacto. Así que nada, entonces, una vez más, yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.
Dios los bendiga mucho.